desde la isla de Gran Canaria,
es Radio.
Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Saludos, bienvenidos a un nuevo programa de Aleph. Les saluda Ludomingo Espino, en nombre de todo el equipo del programa Aleph, con Samuel Sánchez, Roberto Crespo, José Crespo. Y en el día de hoy le hemos preparado los siguientes temas a tratar en el programa de Aleph de este sábado. Empezaremos con las noticias económicas más relevantes que ha ocurrido a lo largo de esta semana. Con ello contaremos con la colaboración de José Crespo y de un invitado, Marc Vidal. Avanzaremos nuestro programa a través de una noticia de paleontología. Contrariamente, hablaremos con Carles Laduenza, genetista evolutivo y profesor de la Universidad Pompeu Fabra, que nos hablará sobre esa última noticia que ha salido en estos últimos días sobre el genoma del Homo neanderthalensis, que plantea que pudo haber una hibridación con el Homo sapiens. Él nos aclarará algunos puntos de esta información. Y en la parte final de nuestro programa, dedicaremos a hablar de Animayo 2010, relacionado con las nuevas tecnologías, con la animación. Marc Vidal, economista, experto en relaciones públicas y marketing, es nuestro invitado de hoy. Es una celebridad en Internet y no solo por ser ese su campo de actuación como emprendedor de numerosas empresas en Internet, sino también por su blog www.marcvidal.cat, que ha anunciado y denunciado con valentía y en detalle, explicándonos el cómo, el dónde, el cuándo y el porqué de la crisis y su asociada burbuja inmobiliaria, apuntando a sus responsables, cuando tal palabra crisis no se oía en la boca de ninguno de los medios, como sigue haciéndolo hoy, descubriendo todas esas incongruencias gubernamentales que intentan ocultar la grave situación económica española que atravesamos. Es sin duda Marc Vidal, una de las voces críticas sobre esta situación. Recordemos su último libro publicado, Crónica de una crisis anunciada, el gurú que anticipó la crisis. Es un honor con nosotros contar con Marc Vidal. Marc, buenos días.
Buenos días.
Bueno, te encuentras en Portugal. Tenemos mismo horario que aquí, que en Canarias. Y también se encuentra al otro lado del hilo telefónico a José.
Hola. Buenos días a todos, sí.
A José Crespo. Bueno, no sé si la de comunicación se escucha, Marc, ¿se escucha?
Lo escucho flojo, pero lo escucho de momento, sí.
Pues bueno, José, ¿qué nos puedes adelantar sobre, bueno, el tema que vas a tratar hoy?
Bueno, pues, hombre, nuestra estrella invitada es Marc Vidal y yo simplemente quería hacer una pequeña introducción para dejarle la palabra sobre esto. Bueno, aquí como... sabéis, estoy aquí ahora en Austria, y aquí en Austria y Alemania la atención está siendo desplazada hacia cuál va a ser el siguiente país en caer después de los griegos, ¿no? Los medios por aquí están diciendo que será España o Portugal. Los titulares son algo así como Schluss mit Fiesta, se acabó con la fiesta, que aparecen en los diarios más distribuidos de aquí, como son Die Zeit, Der Spiegel, Die Welt y el Bienes der Stand. O sea, todos coinciden en esta edad. Entonces, lo de Grecia parece definitivamente contagiado a España, aquella parábola que recordaréis de la higuera de los evangelios, ¿no? Dice, cuando ya sus ramas estén tiernas y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, pues nuestra higuera anunciadora del juicio final parece que son los intereses cada vez más crecientes a pagar por la emisión de nuestra deuda pública, la prima de riesgo que los que compran esa deuda tienen que pagar, ya que ahora mismo la posibilidad de quiebra del Estado español es de un 20%, ¿no? La bolsa que se hunde en la miseria ante el escape de capital extranjero, y en verano tenemos un vencimiento de más de 30.000 millones de deuda que tenemos que devolver. ¿Son los malvados especuladores los causantes de todo este desaguisado, como está afirmando el gobierno? Marc, ¿qué es lo que realmente está pasando entre bastidores para explicar las difíciles horas con las que atraviesa nuestro país? ¿Qué crees tú que es lo que está pasando aquí? ¿Son los especuladores los que realmente están azuzando esto de una manera artificial, o hay algo real detrás de todo esto?
Bueno, primero, artificial en los mercados no hay nada, o sea, simplemente hay unas reglas que se disponen, se ponen en marcha, y unas decisiones que toman inversores o apostadores. En este caso, cuando la bolsa subió casi un 80% en unos meses hace un año, la bolsa estaba evidentemente mucho más baja, pegó una subida enorme y nadie llamó especuladores a los que ayudaron a que subiera la bolsa tanto. Ahora que de golpe la bolsa baja, les llamamos especuladores. Bueno, pues no, en la bolsa no hay buenos y malos constantemente, ni esto es un enfrentamiento entre bandoleros y pistoleros, y no, simplemente que hay una serie de circunstancias que pueden hacer que las bolsas caigan con respecto a la fiabilidad que esas bolsas ofrecen. Además, la bolsa en estos momentos funciona como termómetro a tiempo previo. Es decir, lo que la bolsa nos muestra es un anticipo de lo que se avecina en la economía real, muchas veces. A un mes, a dos, a tres, a seis, depende. Eso sería más difícil de analizar. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que está pasando ahora, que dicen que son una especie de hedge funds que están trabajando de forma específica para que caiga nuestra bolsa o la bolsa europea, o para que las deudas públicas de los países europeos sufran y por derivación todo acabe mal, pues hombre, lo primero que hay que saber es que es un hedge fund. O sea, un hedge fund no es un ogro, son unos señores que disponen de muchísimo dinero pero que no invierten directamente, ellos no compran sino que apuestan. Para que los oyentes lo entiendan, sería como si fuéramos a las carreras de caballos y bueno, pues un inversor compra un caballo y el valor de ese caballo responde a los resultados que obtienen las carreras. A veces, aunque gane el caballo, no gana más dinero porque el caballo no interesa igualmente, o porque ya no interesa comprar caballos, y el valor de ese caballo pues baja. Y luego están los hedge fund, que lo que hacen es que apuestan directamente sobre el resultado de ese caballo. Si el caballo, ellos han apostado que va a ganar y el caballo gana, pues ganan dinero, pero también pueden apostar perfectamente a que va a quedar el último, y eso es lo que hacen los hedge fund. A veces apuestan de que la bolsa va a bajar. ¿Y qué diferencia hay entre un hedge fund y un inversor? Pues que el hedge fund fundamentalmente necesita mucho dinero para crear tendencias de opinión que marquen que algo va a bajar, y para ello utilizan países o deudas que son débiles. Y en este caso, cuando ha empezado, en teoría, han empezado a trabajar sobre la nuestra, yo tengo la teoría de que aún casi no han hecho nada, realmente han sido cuatro avisos, lo gordo aún tiene que venir, el ataque de hedge funds, si es que es un ataque, pero lo que es la apuesta sobre la deuda española a la baja se producirá dentro de un par de meses seguramente. Lo que pasa es que ellos buscan, como en todos los ecosistemas, en el ecosistema económico, pues hay depredadores, hay presas, hay gente que pasa por allí, y en este caso pues un depredador busca pues una presa débil, y nuestra economía es la presa más débil en estos momentos que hay en Europa, aunque haya otras que están muy mal, pero son presas muy pequeñas y la nuestra es una presa débil y grande, y en este caso por dos razones, fundamentalmente porque está muy 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 endeudada y de una manera muy poco equilibrada, y dos, porque no hay acción. Una economía es débil fundamentalmente por esas dos razones, y en este caso España no hay acción, no hay ninguna política clara con respecto a cómo sacarnos de este hoyo.
Aquí en los estudios de Es Radio en Gran Canaria nos acompaña el otro componente del ALEF, Juan Alberto Crespo, que también te va a hacer algunas preguntas.
Bueno, más que preguntas, primero saludar a Mar Vidal, hola, buenos días, y a José Crespo. Bueno, yo solamente quería intervenir para que escuchemos a Zapatero, pues negando.
Es obligatorio.
Es obligatorio. Bueno, para un poco caldear más el ambiente, ¿no? Bueno. Vamos a escuchar a Zapatero, pues advirtiendo sobre ese peligro conspiranoico de esos malvados especuladores.
Es de una solvencia fuerte. Se analice desde donde se analice. Tanto por lo que tenemos que emitir este año, como por el porcentaje que tenemos, como el tipo de emisión. Ahora bien, estos rumores pueden, en efecto, incrementar nuestro diferencial en relación con el bono alemán y, por supuesto, perjudicar a nuestros intereses como país. Es sencillamente intolerable.
Bueno, pues con ese adjetivo, con ese calificativo intolerable, calificaba nuestro presidente a todos aquellos que, como Mar Vidal, pues no comparten la opinión de José Luis Rodríguez Zapatero.
Solo tiene razón en una cosa, en que es intolerable, pero intolerable lo que él dice y cómo lo dice. Claro, dice, lo miremos desde donde lo miremos, lo analicemos desde donde lo analicemos, los datos dicen de que no estamos tan mal. Pues es todo lo contrario. Miremos por donde miremos, analicemos lo que analicemos, solo se obtiene el dato de que estamos fatal. O sea, es que yo no sé qué lectura hace. El problema, incluso si yo estas imágenes las vi, la cara de Zapatero ya no es la cara de Zapatero. O sea, el hombre estaba preocupado. Yo creo que el hombre en un momento determinado dijo, pues a ver si va a ser verdad que estamos tan mal. Este es un tipo, o sea, Zapatero es un señor que en plena previa a la campaña electoral, esta segunda en la que ganó en el 2007, se compró un piso. Este señor se compró un piso a minutos de que explotase la burbuja inmobiliaria, es decir, y no lo hizo de forma expositiva, o sea, no cogió y lo hizo público y dijo, mirad, creo en la economía española y me compro un piso. No, lo hizo de forma privada, sin hacer demasiados aspavientos, básicamente porque creía que era una buena inversión. O sea, este tío, que es el que nos gobierna, creyó, minutos antes de que explosionara la burbuja inmobiliaria en este país, de que era una buena inversión comprarse un piso en la costa. Es decir, no tiene ni idea. No tuvo ni idea en su momento y creo, lo dudo sinceramente, que tenga idea ahora de cómo sacarnos de todo esto. Confía en que el tiempo vaya solucionando por inercia algunos de los problemas que tenemos, pero por ejemplo, para los que defienden que la operativa del gobierno es seria y que está todo controlado y que no hay ningún problema, incluso yo en algún momento he pensado que debía estar controlado. Sería de locos asumir de que el gobierno va lanzando deuda y que no tiene un plan de cómo para que esta deuda quede recuperada o quede colocada. Sería una locura que fuese así, pues tengo serias dudas. Ayer, bueno, anteayer en este caso, el Banco de España tuvo que solicitar ayuda lo que es el gobierno, tuvo que solicitar ayuda a los bancos de España, a diversos bancos, para que comprasen la deuda pública española que se emitían, los 3.000 y pocos mil millones de euros, que no había manera de colocar. No hubo manera de colocarlos y tuvieron que comprarse desde casa. Claro, eso es engañarse a uno mismo jugando al solitario, sinceramente. Y eso evidencia que cuando empiecen a vencer de verdad, porque no son 30.000, en realidad son 60.000 millones de euros que vencen durante dos ejercicios del propio verano, o sea, en julio y pasado el verano, hasta la cantidad inasumible de vencimientos, que son 224.000 millones de euros durante este año y el que viene, claro, eso es el 20% del PIB español y eso no hay quien lo coloque. Si lo colocan, va a ser fundamentalmente de una forma falseando la realidad, es decir, la propia banca española se tiene que ir cubriendo esos vencimientos porque nadie lo va a querer.
Entonces, Marc, una pregunta, ahora tú que has citado esto de los vencimientos de la deuda, yo te pregunto un poco que entonces ese rumor que dice Zapatero, que es un rumor infundado, que da como razón de este movimiento especulativo contra España, no es infundado, sino que está fundamentado en esos vencimientos de más de 250.000 millones de euros de este año, ¿no? O sea, eso es lo que habrán tenido en cuenta, supongo, los mercados, y su duda sobre que con nuestro déficit, que es más del 11% del PIB ahora mismo, ¿no?, para el año 2010, y con ese déficit podremos devolver esos vencimientos, ¿no?
Son 224.000 millones de euros, que la única manera que hay para colocarlos es que se lo quede, o sea, a medida que vayan venciendo, ni se lo quede la propia banca española. Lo que son los inversores internacionales que están huyendo de la inversión en España, claro, hay tres noticias que la prensa obvia, la prensa interesada obvia, el gobierno ni menciona, y tiene que ver con esa opinión que unos llaman rumor, ¿no?, que hay rumores infundados de que, y otra cosa es que los mercados funcionan con informaciones que los que no son avezados en el tema le llaman rumores, y los que estamos en los mercados trabajando todos los días le llamamos información, ¿no? Y en este caso las informaciones son simplemente pura estadística, pura econometría y puro análisis de cifras, y las cifras nos dicen que España tiene que colocar una cantidad inasumible, que solo se puede colocar si la banca española se implica, y si se implica entraría en una situación muy compleja, como no consiga transformar esa deuda en productos sofisticados para colocarlos en otros lugares, por ejemplo en Sudamérica, en forma de fondos de pensión,
banca,
etcétera.
Las cajas tienen un agujero de más de 300.000 millones de euros, ¿no?, a su vez, por el tema de la burbuja y esto, ¿no?
No, en España solamente a promotores la deuda es de 340.000 millones de euros ahora mismo.
Solo a promotores, exactamente.
Solo a promotores. Si sumamos derivados de esas deudas, estaríamos en 470.000 millones de euros, más o menos. Claro, si vamos sumando...
¿Cómo van a asumir deuda, más deuda aún para ayudar?
En principio, si no revienta nada, eso se va a ir pagando. Pero el problema es que vayan reventando las cosas. Por ejemplo, ¿por qué no baja el valor de los pisos? Pues es muy sencillo, porque es que la banca no puede. Es que en el momento que baje el valor de los pisos, todo eso no está garantizado y la mora sería absoluta. O sea, por eso nunca parece que los pisos bajen. Cuando los pisos están bajando, por una razón muy simple, porque no se venden. Entonces, no se vende, no vale ni un duro. El problema está en esos tres detalles. Uno, por un lado, que la gente, el inversor internacional está abandonando España como refugio de su dinero. O sea, simple y llanamente se lo está llevando. La libre circulación de transferencia a cuentas europeas está funcionando a una velocidad que nadie está admitiendo, y es cierta. Contemos que si corriese la sensación de que tener el dinero en España, como ahora mismo, tener un riesgo de quiebra del 20%, eso es una barbaridad. O sea, es estar entre los países de no retorno. O sea, es muy complicado tener un país que tiene un porcentaje de quiebra posible de un 20%. Contad que en el peor momento Argentina no llegó al 50%, o sea, y era el peor momento, faltaba una tarde para todo, ¿no? Pues cuando esto es así, esa huida masiva de capitales, de depósitos, de inversión, solo se paraliza de un modo, y es que haya una orden, un decreto del gobierno o del Banco de España que prohíba la extracción de depósitos, ¿no? Eso que da tanto miedo, las palabras.
Corralito, vaya.
Bueno, así les llaman, no se puede decir, porque luego te llaman de todo, ¿no? Pero bueno, solo hay una solución cuando la fuga de capitales es muy alta, y en estos momentos la fuga de capitales es mucho más alta de lo que se está admitiendo. Eso por un lado. Y dos, a medida que se van sucediendo los vencimientos, el Banco de España solicita a los propios bancos de aquí, con su dinero, es decir, con el dinero del propio Banco de España, que la compra se recompre. Y eso es una burbuja brutal, que se transforma luego precisamente en que el bono español cada vez sea más rentable ahí fuera. Es decir, rentable quiere decir que la gente lo compra menos, es inverso. Y cuando eso sucede, cada vez nuestros tipos de interés para devolver la deuda que vamos adquiriendo es mayor, y así sucesivamente. La conclusión de todo esto es que la gente tiene que saber que su vida va a cambiar, es inminente. su vida va a cambiar en el sentido de que todo lo que ellos creen que ahora pueden alcanzar cada día, sus gastos, sus cosas, poco a poco van a tener que compartimentarse con gastos que hasta la fecha parece que solo tiene que hacer el gobierno o el Estado. Todas esas cosas que creemos que son servicios públicos, que casi casi los consideramos como derechos fundamentales, como la sanidad, la educación, mil cosas, ya veremos hasta qué punto el Estado es capaz de subvencionarlo, ¿no?
Sí,
¿hasta qué punto?
Humo, para ir terminando ya con este pequeño debate, podemos entrar en la cuestión griega, en el rescate griego. Vamos a escuchar un pequeño corte de audio.
Breves enfrentamientos con policías antidisturbios durante las manifestaciones por el Día de los Trabajadores en Grecia. En vísperas del anuncio de un acuerdo sobre un plan que acarreará medidas de austeridad sin precedentes, unas 15.000 personas manifestaron en Atenas para denunciar los sacrificios exigidos por el FMI y la Unión Europea a cambio de la ayuda. Mi vida ya era difícil, pero a partir de ahora lo será más aún. Es decir, tendremos menos dinero, no podremos comprar algunos productos básicos que toda familia necesita, expresa esta empleada municipal. El FMI es un mecanismo que viene a respaldar a su propia gente, a los bancos franceses, a los bancos alemanes, a los griegos, a todos quienes actúan en contra de la fortuna y el sudor del pueblo. Eso es el FMI, protesta este maestro. La crisis no se debe a lo que ellos dicen, se debe a su política y nosotros queremos cambiar esa política. Queremos reivindicar aquello a lo que tenemos derecho desde el comienzo, dice esta peluquera. Por su parte, esta funcionaria se pregunta, ¿se puede permitir la supresión de la mensualidad de los retirados? Algunos cobran 450 euros por mes, trabajas toda la vida y ahora te dicen se acabó. En protesta por el plan que Grecia negocia con la Unión Europea y el FMI, los sindicatos convocaron a una huelga general el próximo 5 de mayo.
Bueno, pues Mark, esto es lo que, bueno, está ocurriendo en Grecia.
De un detalle.
Sí.
De cinco personas que han hablado, cuatro eran funcionarios. O sea, es tremendo. Solo había una peluquera, que digamos que era del mundo privado.
Aquí, bueno.
Casi como aquí.
Aprovechando este corte que hemos puesto, yo te voy a hacer una pregunta. Y es que si esto que estamos viendo ahí, estos desórdenes sociales, esta violencia, sí. Corremos el riesgo de que esto llegue aquí, o por lo pronto la gente está muy muy tranquila. No sabemos tampoco muy bien por qué, si es verdad que la economía sumergida está aguantando mucha gente. Y por otra parte, también nuestro compañero José Crespo también te quería hacer otra pregunta.
Sí, José.
Sí.
Sí, bueno, adelante.
No, yo, lo que le quería decir a Mar Vidal, ya que él es un emprendedor muy, muy conocido en Internet por sus empresas y sus iniciativas sobre redes sociales, para poner un poco una nota positiva sobre, en fin, todo este mare magnum que estamos pasando, es cómo él cree que nos podría ayudar la tecnología de las redes sociales a resolver gran parte de la conflictividad que está pasando ahora, tanto democrática como mejora quizás de eficiencia en las empresas, etcétera, contacto entre consumidores y empresarios. O sea, cómo una solución un poco para ir montando una economía alternativa al ladrillo y ver un atisbo de esperanza de salida de esta crisis por ahí. ¿Cómo cree él que puede...? ¿Cómo crees tú que puede esto...?
Voy a ir por partes. Primero, lo de Grecia. A ver, que pueda llegar a España, ¿no?, la conflictividad, yo creo que sí, que tarde o temprano algún tipo de conflicto social en la calle tiene que plantearse, a medida que, claro, no es normal que más de un millón de familias no tenga ninguna persona que ingrese un solo duro. El tema de las de la economía sumergida, más economía sumergida que en Grecia no hay en España. Yo creo que el paradigma de la economía sumergida es Grecia. El problema es que, fijaos, la gente que se manifiesta en Grecia son funcionarios en gran medida, porque ven peligrar un planteamiento social para siempre, que es el de vivir siempre del Estado, que está eso garantizado todo, y descubren que el Estado no es capaz de garantizarlo todo. Aquí en España, en cuanto se evidencie que existe un riesgo de que el Estado no lo pueda garantizar todo, seguramente empezaremos a ver algunas cosas, y eso lo empezaremos a ver fundamentalmente en el ámbito local, en los ayuntamientos, que a medida que vayan quebrando, y eso lo iremos viendo fundamentalmente pasado el verano, cuando las transferencias del Estado no llegarán a los ayuntamientos del mismo modo, cuando muchos políticos descubran que por muchas órdenes que le den a sus técnicos a los interventores municipales para que arreglen el presupuesto. Tú sabrás cómo hacerlo para que haya dinero, después de que el interventor les haya dicho no, es que no hay un duro, no podemos hacer eso que quieres hacer, no se puede, no podemos pagar todo lo que quieres, y que ellos la única opinión que tienen es decir, no, tú arréglalo, que para eso estás aquí, ¿no? Pues eso, a medida que vaya pasando este año, se evidenciará sobre todo en el ámbito municipal, también en los consorcios y patronatos dependientes de estructuras locales o comarcales y provinciales. Las diputaciones empezarán a tener muchísima menos transferencia y así sucesivamente. Veremos, empezará desde abajo el tema del problema con el funcionariado. Si se traslada o no la conflictividad social tendrá mucho que ver con que la gente siga creyéndose a unos glotones que trabajan en los sindicatos, una gente de visa oro y coche oficial que van de socialistas por el mundo, y a medida que eso se vaya también evidenciando y que las familias vayan sufriendo, pues de alguna manera puede pasar. Otra cosa es que el pueblo español está totalmente adormecido porque se cree rico. Todavía se cree rico, creen que muchas de estas cosas que ahora mismo son low cost pues pueden considerarse como privilegios cuando realmente no lo son. Hay familias que viven con 2.000 euros, 1.000 de cada una de las dos personas que trabajan, cuando trabajan, y esos 2.000 euros les facilitan la vida para poder viajar, hacer mil cosas, pero está en una situación en la que si se le rompe las gafas a uno de los dos entran en crisis total la familia, ¿no? Porque van al día absolutamente, y en el caso de, como decía antes, el Estado deje de ofrecer algunas de las cosas que ofrece, por ejemplo, que te suban la luz el 60% en cuanto el Estado no pueda pagar los diferenciales por el consumo que le paga a las empresas, y las empresas se las acaben cobrando a los trabajadores, a las personas que consumen esa luz, no podrán cubrir prácticamente ni la luz. Y eso irá sucediendo, y yo creo que de algún modo esa conflictividad acabará trasladándose a la calle. Me preocupa porque llevamos mucho tiempo advirtiendo que España sigue muy, muy adormecida y que hubo un momento de reacción y no se está acometiendo, y no lo sé exactamente cómo se transformará. Espero que no, y espero que al final la decencia de nuestros dirigentes llegue a buen puerto, pacten. Y sobre todo, porque no creo ni en unos ni en otros, en principio creo que cada uno está jugando sus tácticas y son incapaces de llegar a acuerdos, pero va a ser preciso que se pongan de acuerdo porque las medidas que hay que adoptar son muy, muy complejas, muy, muy duras, y hay que explicárselo a la gente muy, muy bien. Con respecto a las nuevas tecnologías aplicadas a un momento difícil como es el actual, por un lado actúa el aspecto social de esas nuevas tecnologías, es decir, la gente va a poder empezar, de hecho ya lo ha hecho, a organizarse de un modo mucho más espontáneo, tiene que ver mucho más con el bottom up, desde abajo arriba, la gente se organiza en grupos, habla, discute, la información fluye por internet de una manera mucho más objetiva que en los medios tradicionales, la gente está mucho más dispuesta a escuchar la verdad en entornos de carácter social en la red que no en las noticias, saben que las noticias no te explican la verdad, en las noticias me refiero a los medios tradicionales, saben que ahí la verdad no es exacta, está muy manipulada, muy retocada. Muchas veces, incluso en algunas redacciones, una de las frases más habituales es «esto no lo podemos explicar». Como diciendo, si explicamos esto, la sociedad va a reaccionar de un modo que se va a asustar, van a retirar el dinero de los bancos, van a pasar cosas terribles. Bueno, pues yo, eso en la red no pasa, en la red en estos momentos la gente opina libremente, se van fundando opiniones y, por ejemplo, pasan cosas como cuando alguien nos quiso tomar el pelo con lo de esto lo arreglamos entre todos, hace unos meses, ya nadie se acuerda de ellos, no sabemos dónde están, ni a qué se dedican, ni qué esperan. Se les acabó el presupuesto, que eran pues esos 4 millones de euros que una serie de empresas pusieron ahí y el gobierno o quien fuera, o los amigos del gobierno en este caso, y resulta que eso desapareció, pues mientras ellos intentaban crear una acción positiva para que la gente viese que incluso en épocas de crisis había buenas noticias, alternativamente y de forma paralela, miles y miles de personas reaccionaron contraria a esa tomadura de pelo, hasta el punto que los grupos en contra de esa tomadura de pelo que representaba que era social, eran el triple de potentes, el triple de personas estaban inscritas en esos grupos, por ejemplo en Facebook y en otras redes sociales, que las propias oficiales de ese grupo. Entonces, en cuanto a eso, para cambiar un modelo de económico, una cosa sería la acción social, que se tiene que ver con las tecnologías y que seguramente le da una voz al ciudadano que no tenía hasta la fecha, una voz que nadie escuchaba y que ahora pues hay referentes en la red que son capaces de ser escuchados en muchísimo más número que otras personas que llevan toda la vida escribiendo libros, por ejemplo. Ahora, un escritor en un blog que tenga un poquito de seguimiento, los que nos leen y tal, pues al final en un solo día tienes muchos más lectores que los que tendrán toda su vida algún escritor o algún columnista de un periódico tradicional, porque a ti te leen cada día miles y miles de personas y ellos pues tienen que ir sumando esos lectores. Al final la influencia en las redes cada vez es mayor, y esa influencia trasladada al mundo económico, al mundo de la empresa, a la transformación del modelo de crecimiento de este país es complejo, porque los modelos de crecimiento no se transforman en 5 años ni en 3, sino en una generación. Muchas veces cuando alguien nos dice, no, vamos a cambiar el el modelo de crecimiento de España y vamos a ser ahora una empresa, vamos a ser un país puntero en temas de biomecánica o bioquímica o en nanotecnología. Bueno, eso cómo se hace y para qué, quién nos va a comprar esto y a qué velocidad. Evidentemente España tiene un modelo turístico que tiene que potenciar y tiene que darle un nuevo valor, tiene que utilizar lo que tiene. El modelo de construcción, promoción y eso está muerto, está roto, y como está roto, lo que sí que queda es un know-how, o sea, un conocimiento con respecto a empresas punteras en el sector que tienen que construir en otros sitios o tienen que trabajar en otros países. Y luego está todo el ámbito de esa nueva emergencia, la gente que está surgiendo en el ámbito de las nuevas tecnologías. Y en el ámbito de las nuevas tecnologías, en estos momentos en España, está todo muy verde, se tiene que hacer de manera muy privada, no tienes ayudas y las ayudas suelen ser en gran medida muchas son más bien mentiras, no suelen ser efectivas, y toca el que cada uno se busque un poco la vida. Yo recomiendo siempre que las empresas que han entrado en crisis y tienen que ver con las nuevas tecnologías, que aborden uno de los retos, que es implicar al resto de la empresa cuando entran en crisis, que es el hablar con otras empresas de la competencia para sumar, en lugar de enfrentarse todos en solitario a la crisis. A lo mejor tenemos que cambiar algunas de las pautas básicas de relación entre empresas que hay en España, y sobre todo pensar cómo transferir nuestro negocio a otros países. En estos momentos la salida es salir de aquí.
Muchas gracias por estar aquí en este programa y ser tan claro. Por eso necesitamos a personas como tú, aparte de su formación, la preparación, que nos expliquen las cosas tal cual como son.
Intenta.
Así de sencillo, ¿no?
Sí.
Porque la mejor manera de, con información veraz, la mejor manera de afrontar el futuro.
Sí, yo sí, perdona, que a mí lo que me preocupa es que haya quien se crea propietario de lo que la gente debe de saber o no, ¿no? O sea, los medios de comunicación tradicionales opinan sobre qué es bueno que la gente sepa, los políticos deciden qué se les debe de decir a la gente, cosas así que dirías, pero tú quién eres para decir qué debo saber yo o no, ¿no? O sea, es terrible.
Con nuestros pequeños medios en este rinconcito del Atlántico, ¿no?, en esta ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria, pues bueno, en Es Radio, en Gran Canaria, pues tenemos este espacio abierto hacia la libertad y decir las cosas tal cual como son. Por eso contamos con personas como tú y te damos las gracias por participar en nuestro programa.
A vosotros y felicidades por el trabajo. Un abrazo.
José Crespo.
Sí.
Sí, pues... pues muchas gracias, ¿no?, por tenernos invitados tan interesantes como Marc Vidal y seguir en la brecha.
Esto porque los tiempos están para, en fin, intentar hacer como en la Guerra de las Galaxias, ¿no?, con el, cuando el Imperio contraataca, aquí estamos lo de la Resistencia, ¿no?, de alguna manera.
Pues bueno, sabes que te seguimos y también te felicitamos por estar ahí en la brecha de informaciones que no son fáciles de decir, sobre todo porque va contracorriente.
Sí. Muy bien, pues nada, a vuestra disposición como siempre, ¿eh?
Nada, pues muchas gracias. Y dejamos ahora un minutito para la publicidad, hacemos un pequeño alto, siguen en la sintonía del El Aleph.
Sonías, seres sobrenaturales, enigmas históricos, mitos, conspiraciones, únete con nosotros y mira a través de la les para descubrir esto y mucho más todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Es Radio.
Desde la isla de Gran Canaria,
Es Radio.
Los últimos análisis del código genético del neandertal han permitido resolver uno de los enigmas de la evolución humana. ¿Se produjo hibridación entre los sapiens y los neandertales? La respuesta parece ser afirmativa. Para hablar de estas nuevas investigaciones, hemos llamado a Carlos Lalueza, uno de los científicos que ha colaborado en los estudios genéticos que se han llevado a cabo y cuyos resultados se publicaron recientemente en la revista Science.
Hola,
Carlos Larueza es un biólogo especializado en genética evolutiva que ha podido desarrollar sus conocimientos en las universidades de Barcelona, Oxford y Cambridge. Ha publicado sus trabajos en las más prestigiosas revistas científicas. Además, se ha interesado por la divulgación científica, con lo que ha llevado a escribir varios libros. Actualmente es profesor titular de la Universidad Pompeu Fabra. Pues bueno, mientras intentamos conectar con nuestro invitado, Carlos Larueza, Juan Alberto, la verdad que esta noticia pues ha supuesto una, digamos, una revolución, ¿no? Un cambio de concepción de lo que nosotros creíamos, ¿no? De nuestro pasado.
Así es, se negaba, como dicen, por activa y por pasiva, una frase muy recurrida, no sé, de negación, que no se podía producir una hibridación entre dos especies distintas. Bueno, al menos eso fue lo que a mí me enseñaron en el colegio y en la universidad, pero parece ser que hay casos en los que dos especies distintas se pueden hibridar. El caso, quizás el ejemplo más que se me viene primero a la cabeza es el del lobo y el perro, ¿no? Esos perro-lobos que se pueden ver por la península y por otros lados del mundo, ¿no? Esas mezclas que se producen. Y bueno, en este caso parece que ha ocurrido pues algo parecido. Bueno, pues parece que hemos tenido un problema con este contacto y podemos comentar pues brevemente que bueno, teníamos pensado contactar con Carlos Larueza, no es posible. Ni por el móvil ni el teléfono.
Bueno, podemos tenerlo otro día para que nos comenten algunas cosas interesantes, como que esa hibridación, según parece, puede comportar el ADN del Homo sapiens tiene en común con el tal a través de alrededor de un 1 a un 4%, ¿no? De ADN en común. Se hablaba siempre de hipótesis más antiguas, ¿no? Más tradicionales, como el ser humano digamos, el modelo fuera, el que llaman fuera de África, ¿no? Que el ser humano, bueno, al salir de África, ¿no? El ser humano en neandertal, al salir de África, ¿no? Tuvo contactos con ese Homo sapiens. Otras hipótesis que le llaman multiregionales, ¿no? Que es esa evolución, ese contacto se produjo en distintos territorios, ¿no? En fin, ya más en otro día ya podemos contactar con Carlos Larueza y nos aclarará más este asunto. Por lo pronto, vamos a pasar al siguiente tema. Tenemos Animayo 2010.
Desde el 3 de mayo se está celebrando en el Centro Cultural de la Caja Canarias la quinta edición de Animayo. Este Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos finalizará mañana 9 de mayo. Nos hemos desplazado al ZICA a lo largo de esta semana y hemos podido entrevistar a algunas de las personas que han participado en Animayo. Raindrops on
roses and whisker on kittens, wrinkle book kittles and wall mittens, brown paper.
Alberto Rodríguez es un creador de animación 3D. Ha trabajado en producciones como El Bosque Animado y fue director y productor del corto titulado Las gafas equivocadas. Entre los premios que ha recibido cabe destacar la nominación a un Oscar por el cortometraje La increíble historia de la bisabuela Oli. Alberto mostró a los asistentes la manera con la que poder llevar a cabo un proyecto de animación 3D.
Pues hoy un poco de lo que he hablado es de cómo se organiza una producción desde el punto de vista técnico, artístico, digamos, ¿vale? De cómo manejas la información que se genera, que porque enseguida se empieza a crear muchos ficheros, muchos archivos, todo eso crece de forma exponencial y es importantísimo llevarlo todo de forma controlada y ordenada.
Alberto puso ejemplos prácticos con los pasos que tuvo que dar en el desarrollo de diferentes partes de su corto Las gafas equivocadas.
Bueno, pues sí, tengo este cortometraje sobre el que he hablado aquí, Las gafas equivocadas, que fue un poco así mi primer, aunque ya llevaba tiempo trabajando en producciones, pero para otros, otras compañías, este fue un poco el primer proyecto que hice por mi cuenta. Y ese me llevó luego al de la increíble historia de mi bisabuela Oli, que estuvo nominada el año pasado a los Oscars de estudiantes.
Adrián Encinas es uno de los expertos españoles que más sabe sobre la historia de stop motion. Esta técnica cinematográfica fue muy usada hasta la llegada de los ordenadores en la animación de series fantásticos como el famoso King Kong. Uno de los mayores maestros en el uso de esta técnica fue Harryhausen. Adrián Encinas le hizo un homenaje mostrándonos una colección de películas en las que apareció un elenco de seres horripilantes nacidos del stop motion. Se pudieron ver, entre otros entes extraños, ratas asesinas, enormes monstruos, criaturas diabólicas, seres amorfos, cucarachas parlantes, garrapatas gigantes.
Yo lo he estado hablando de la época posterior a Harryhausen. Harryhausen realizó el stop motion desde mediados de los años 40 hasta el año 81, y he tratado de hacer el homenaje a Harryhausen por su 90 aniversario, por su 90 cumpleaños, viendo el legado que ha dejado él, o sea, el stop motion con imagen real desde el año 82 hasta la actualidad, ¿no?
Harryhausen, ¿qué películas ha hecho así más?
Sinbad y la princesa, Jason y los astronautas, El gran gorila, El valle de Wangi, etcétera, etcétera. Bastante. A partir del año 90 y 93, como hemos visto aquí, empieza a decaer muchísimo la cosa por la inclusión de la imagen generada por ordenador, y ahora mismo es casi una rareza que se hagan películas con stop motion combinadas con imagen real, ¿no? Las de stop motion de muñecos en puras sí se hacen más, como Pesadilla antes de Navidad o Fantástico Señor Zorro que hay ahora, pero las combinadas con imagen real están bastante en extinción. O sea, son películas, muchas de ellas de muy bajo presupuesto, de serie B o Z, sobre todo las que he hablado aquí en esta época más moderna, que por no tener dinero para incluir la imagen generada por ordenador, pues optan por un stop motion, y un stop motion muy barato.
Muy barato, ¿no? Entonces de ahí la poca calidad a veces de las películas.
Exactamente. Harry Harryhausen son las más icónicas, y luego tendríamos la saga de la Guerra de las Galaxias con la batalla de los AT-AT en la nieve en el Imperio Contraataca, o el AT-ST en el Retorno del Jedi. Y bueno, también tenemos películas de grandes monstruos, como hemos visto aquí la de los Caraconos.
These are a few of my favorite things.
FX Animation es una escuela barcelonesa especializada en formación de diseño y animación 3D. Escuchamos por este orden a Javier Meroño, instructor de FX Animation, y Ches Vilá, director técnico de FX Animation.
Bueno, somos FX Animation, una escuela de 3D de Barcelona, 3D efectos visuales y animación, videojuegos. Y bueno, vamos a dar una charla sobre las nuevas técnicas en la creación de los efectos visuales. Uh-huh. Un poco...
Sí, la idea es un poco, en los últimos 5 o 10 años la producción de cine y de publicidad ha cambiado bastante, sobre todo a la hora de insertar efectos por ordenador. Y bueno, hay muchas técnicas que a lo mejor a nivel de calle no se conocen. Y bueno, cuando uno ya se empieza a introducir en el tema, sí empiezan a surgir estos nuevos métodos. Y bueno, esto es un poco para que la gente tenga una toma de contacto con esto, y que vayan conociendo esto, cómo funciona, cómo se llegan a unos planos que iremos enseñando durante la charla.
Bueno, el tema de la charla de hoy, que es cómo se trabaja ahora mismo cuando estás en una producción de cine, en una producción de publicidad, y quieres hacer unos determinados efectos. ¿Cuál es el proceso que hay que seguir? ¿Hay nuevas formas de hacerlo? Sí.
Acabaremos este breve recorrido por el festival a lo largo de la semana con Damián Perea, director de Animayo, que hizo un resumen sobre los contenidos.
Sí, Animayo es un festival internacional de animación, videojuegos y efectos especiales. Ya llevamos 5 años. Y creo que es un festival que ya con este 5º año se ha consolidado como lo que nosotros queríamos hacer realmente con nuestro festival. Comenzó como una muestra, mostrando trabajos internacionales y trabajos españoles, canarios, pero se ha ido transformando en lo que, bueno, digamos, ese objetivo que teníamos nosotros, que era crear un festival único en el sentido en que el 60% del festival es formativo, son masterclass. Normalmente no ves festivales que sean tan formativos y con tantas masterclass. Normalmente son exhibiciones, ponte a ver películas y eso, pero claro, eso a mí realmente no me motivaba. Porque para eso, ¿por qué los festivales se quedan vacíos y por qué las salas se quedan vacías? Porque es que para eso me voy al cine, lo veo en el cine, me lo coge el videoclub, o muchos de los jóvenes dirán, pero ¿para qué voy yo a un festival si me lo descargo de internet? ¿Me entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues lo que hemos hecho, y es lo que, bueno, está haciendo el éxito de las salas, es que todas las proyecciones tienen nada más una masterclass. Tiene una masterclass, las proyecciones, y vuelve y a preguntar. Entonces, el público tiene la oportunidad, y es la característica de este festival, tiene la oportunidad de poder preguntar, de poder acercarse al invitado, y que no tiene esa oportunidad en otros festivales, ¿no? Que quizás que pueden ser más glamurosos, como Cannes o cosas así, ¿no? Que son festivales muy muy grandes, ¿no? Donde ves a la estrella y es como que intocable, ¿no? Es como, ¿dónde está? Sí, sí, ¿no? Sí.
Bueno, y el festival todavía no ha acabado, acaba el domingo y tiran la casa por la ventana sábado y domingo, porque los que puedan asistir al Zika este fin de semana podrán pues asistir a multitud de eventos, talleres, uh-huh, cursos, cine.
¿Y qué horario tienen?
Pues desde las 10 hasta las, creo recordar, 11 de la noche. Así que, pues nada, solamente nos queda invitarles a todos los que puedan o quieran asistir. Eso sí, hay que pagar una pequeña entrada, pero bueno, hay descuentos para estudiantes, se queda en casi nada. Y y bueno, y les animo porque realmente, verdaderamente, incluso al final habrá una proyección con las mejores producciones de animación hechas a lo largo de toda la historia de Animayo. Y para la gente que le gusta los dibujos animados, sobre todo para los niños, eso hay que recalcarlo.
Bueno, niños y no tan niños ya, porque yo he visto algunas series, ¿no? Y son de nuestra época.
Sí, hay que destacar también a Claudio Bier, este productor de series tan míticas, por lo menos para nuestra infancia, como D'Artagnan. Y bueno, de los tres mosqueteros. Y bueno, solamente nos queda escuchar al director, a Damián Perea, darnos este consejo.
Son los ciclos que vienen ahora, ¿no? Porque bueno, hasta ahora hemos tenido ciclos en africano, hemos tenido la sección oficial a concurso, que estoy muy contento con la sección oficial a concurso. Hay películas de todo el mundo y de las mejores escuelas internacionales, la Royal College, la Phil Academy, la Vancouver, la Calar. Y ahora, pues bueno, yo lo que destacaría sería el cine Dos Rombos, que vamos a tener esta noche. Destacaría el ciclo de Adán Elliot, que es impecable, lo mejor neoyorquino del sábado por la noche. Tenemos también lo y una cosa del domingo, no se pierdan el panorama 3D, que es súper divertido. No se pierdan lo mejor de Animayo 1, que en lo mejor de Animayo 1 tenemos como una especie de una parodia de la Guerra de las Galaxias en stop motion. Buenísimo, buenísimo. Y eso sí que no se lo pueden perder por nada del mundo, porque además, o sea, devuelvo el dinero al que no se ría con...
Hasta aquí, amigos, llegó el programa de la LED de hoy. Le damos las gracias por su atención y bueno, nos encontramos el próximo sábado con nuevos temas aquí en la LED, en Es Radio en Gran Canaria. Te dejamos con el informativo nacional.